Bueno, queridos hermanos, estamos esta mañana para reflexionar un poquito sobre el tema que he preparado y que va a tener que ver con pues, el jubileo. Pero no os voy a hablar del jubileo porque ya sabéis mucho. Pero es el tema del jubileo que es la, a ver si alguien lo sabe, la esperanza. La esperanza. Pero antes, cuando venía con su en el coche, no fue aquí, no más allá de aquí, no fue un pie, yo estaba enseñando, que ya que estamos en este trigo pascual, y me vino a la cabeza una imagen, y la venía este cielo con esta palabra que está aquí. Tres momentos últimos de Jesús en su vida, en la cruz. Le dieron vinagre, dijo, todo se ha cumplido, y la tercera, esta palabra que vemos aquí. Inclinó la cabeza y dio su espíritu. De todo esto podemos hacer mucha teología, y de hecho se ha hecho, pero en realidad, esto es un gesto, son tres gestos humanos, que revelan un poco este trino pascual. Pasión, muerte y resurrección. Pasión simbolizada por el vinagre. Que no es que uno sea un victimista, o un dolorista, algunas veces tenemos esa tendencia, sino que es un mal que se nos inflige. El vinagre se le dio a Jesús, no es que lo buscara, le fue dado. ¿Por qué le viene todo esto? Bueno, pues últimamente ayer falleció un fraile de 90 años, acaba de venir de Corea y no está aquí nada más que un poquito de tiempo, unos meses. Ya, pues hizo precisamente esto que os estoy diciendo aquí: Jesús hizo la cruz. Es decir, le dio mirada, ¿no?, que la experiencia del sufrimiento cumplió la voluntad de Dios, se cumplió, no tanto la voluntad de Dios porque lo espiritualizamos todo mucho. Y en realidad, eso de cumplir la voluntad de Dios quiere decir que llevó a plenitud su humanidad. El morir no es más ni menos que llegar a ser lo que hemos llamado a ser, que es ser hombres. Y eso realmente es una gran experiencia. Luego a otra cosa, ya no hablamos de resurrección, pero es de entregar el Espíritu. Es decir, el Espíritu que Dios nos dio cuando nos creó. Del barro que éramos, él insufló el espíritu en ese barro y se convirtió en un ser viviente. Al final de nuestra vida, lo que tenemos que hacer es precisamente eso: entregar ese espíritu, ese soplo que Dios nos ha dado. Evidentemente, detrás de esta frase de San Juan, porque de él no hay pasión, no hay resurrección, es decir, no hay Pentecostés, sino que Pentecostés es lo mismo que la resurrección. El Pentecostés de Juan está unido a la resurrección, cuando Jesucristo se aparece a sus discípulos, lo que hace para vosotros, y cerraremos mañana un poquito de ese tema. No hay Pentecostés como en San Juan, en San Lucas, ¿no?, que lo divide. En San Juan está lo mismo, ¿no? Entonces podemos ver aquí los tres momentos que estamos celebrando y que celebramos todos los cristianos, todos los años. Es la pasión. Pasión, que es pasión, es decir, pasión. De esto habría mucho que hablar, ¿Cómo? Y aquí empezamos también, es otra cosa que mencionaba ya aquí, ¿por qué los primeros escritos de los cristianos, lo primero que se escribió sobre Jesucristo, ¿qué fue? Los milagritos que hacía. ¿Cómo nació allí en un portalito? Las luchas que tuvo con los fariseos y todo esto, nada de eso. Lo que primero escribieron, ¿qué fue? El relato de la pasión. Y nos voy a preguntar por qué. Porque los cristianos escribieron, empezaron por ahí, una cosa tan degradante. Porque está, ese es el problema nuestro. ¿Cómo afrontar el sufrimiento y la muerte? Ese es el verdadero problema. Y por eso, que en definitiva es el misterio de la cruz. Por eso los cristianos empezaron por ahí. Eso es un escándalo. Pero por ahí empezaron los cristianos a escandalizar, a presentar a la cruz de Cristo, dice Pablo, que es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, para los griegos. Y de ahí se empieza a... Como os digo, estas tres imágenes, ¿qué es lo que vamos a vivir en el último momento? Y nosotros ya estamos peinando canas. Es lo último que vamos a vivir en esta vida. Dejamos de vivir plenamente nuestra humanidad. Ser plenamente humanos. Y eso es lo que fue llamado Jesucristo. Y por eso me decís que se ha cumplido que la voluntad del Padre. Que para Jesucristo no era ni más ni menos que llegar a ser un hombre hasta la muerte y una muerte de cruz, que es la más ignominiosa, la más escandalosa. Y luego, evidentemente, pues entregar su espíritu, que también es el espíritu de Dios, porque en ese momento ese espíritu lo entregó, pero allí no lo recibió nadie. Ahí estaban dos personas nada más, Juan y María, al pie de la cruz. Bueno, pues voy a hablar un poquito de esto de la... Yo me quiero alargar, porque hay muchas cosas que hacer. No he leído ningún texto, porque no voy a leer, hablar de ningún texto en concreto, sino que vamos a dar un pequeño recorrido de la Biblia, de lo que significa no tanto esperar como, bueno, no tanto de la esperanza, sino de aguardar. Tres o dos verbos parecidos, pero distintos. Y bueno, empezar un poquito con una palabra, decir algo sobre el contexto de esta palabra, que la palabra espera es un tanto paradójica. ¿Qué sentido? Porque todos los momentos de espera nos meten en una especie de paradoja. Y esto lo tenemos muy bien por la experiencia. Porque hay esperas que son muy dulces. Como por ejemplo, no vemos el momento, por ejemplo, de una pareja, matrimonio, otros novios, de poderse casar. Esa es una espera muy dulce y agradable. De una madre, tener un niño, dar a luz un hijo, pues también es un momento agradable de espera, aunque en este caso tiene que pasar por el parto. Pero siempre son algo que nosotros nos imaginamos como deseando que llegue ese momento. Entonces es dulce. A que le gusten los dulces, por ejemplo, ¿no? Pues no sabe la manera de que el primer plato, el segundo plato termine para que llegue, que alguna vez se retrasa a los camareros eso que tú estás esperando con tanta ansia, estás aguardando, que es comerte una tarta de manzana o una tarta de queso, porque está buenísimo. Y no sabes, es decir, que esperando a que llegue el postre, que es lo que a ti te gusta. Pero sin embargo, hay otros momentos que son más problemáticos, como por ejemplo cuando hacemos los exámenes. Esperar a ver que, si me han pasado o no han pasado, está como se llama, está la consejera. Las oposiciones, a ver si he pasado o no he pasado, pues es un momento bastante angustioso. Llegar a saber qué me han dado de nota. Porque no sabemos, bueno, pues es un momento difícil ese, y no sabemos si pasaremos o no pasaremos. O sea que la espera depende mucho de qué clase de espera. Pero lo importante con la espera, porque hay muchas maneras de esperar. Y decir que una espera es buena o mala depende de la actitud, es decir, de la perspectiva. Es decir, a quién esperas, qué es lo que esperas, pero sobre todo la forma, el modo en el que nosotros estamos en ese proceso de espera. ¿Cómo estamos en ese proceso? Y entonces, pues, aparece un momento un tanto paradójico, que es precisamente dos elementos, que es que este proceso de espera no podemos controlar, o menos no controlarlo totalmente, o por lo menos por mucho tiempo. Sin embargo, nosotros siempre creemos y tenemos la ilusión de poder controlarlo por mucho tiempo. Como si el tiempo estuviera de algún modo en nuestras manos. Y por eso hace que este momento de espera sea un tanto problemático para todos y cada uno de nosotros. Vemos un problema en esto de espera. Sobre todo, quedando tanto nosotros, pero las generaciones más jóvenes, debido a la cultura y a la sociedad, la época que estamos creando, el tiempo de espera se ha convertido en algo problemático. Nos cuesta esperar. Basta ir al supermercado o ir al cine. Ponerte a la cola, o qué sé yo, pedir un pedido de Amazon, por ejemplo. Por lo primero que digas, ¿sabes cuánto tiempo me va a tardar en llegar? Ahí estamos como en tensión. Y sobre todo no nos gustan los tiempos muertos. Que por ejemplo aquí yo cuando estoy hablando me corte o deje espacios, intervalos sin hablar. Esto puede poner a la gente un poco nerviosa. Y sobre todo en la radio, por ejemplo, eso no hay que permitirlo. Estos tiempos muertos de espera no se pueden permitir. Silencios, ninguno. Evidentemente, en la radio tienen que haber momentos que tengan que hacerse en silencio, porque hombre, estar hablando durante 3 horas, pero siempre te ponen algo. Música o alguna cosa para que tú te vayas, porque eso está esperando que no, que a nadie nos gusta. Que esos tiempos muertos que decimos parece que no tienen ningún valor y hay que eliminarlos de la vida. Esta es nuestra cultura, y así es como un poco funcionamos, porque es que entre el deseo que tenemos y la satisfacción, es decir, poder conseguir aquello que hablamos, que esperamos, pues tiene que pasar un tiempo. Y como os digo, pues cuando hacemos los pedidos de Amazon, por ejemplo, pues siempre después se quedan 24 horas o 48. Siempre nos fijamos en el tiempo que va a tardar esa cosa que vamos a recibir. Y cuanto antes lo vamos a recibir, mucho mejor. Pero también esto indica un poquito si verdaderamente nuestro interés por aquello que vamos estamos abordando, ¿es importante o no es importante para ti? Si es algo que quiero o no quiero. Y entre medias, pues son tiempos de maduración, donde nuestro deseo de alguna manera se madura. Si realmente lo quiero o no lo quiero. Esto pasa mucho pues, en las vocaciones. Me quiero ser sacerdote, pero a lo mejor se complican las cosas. Ahora tengo una vocación, me gusta esta mujer. Y ese tiempo de espera puede hacer que tú la mandes a paseo en 2 días. Porque no quieres esperar, lo quieres tener ya, en ese momento. Por tanto, la espera, de algún modo, madura nuestro deseo. Sin embargo, estos tiempos, como digo, estos tiempos muertos, estos tiempos de espera, tendemos a quemarlos. No los tenemos. Y la vida, pues, es un poco pone a prueba este aspecto de la vida. Es la espera. Solamente vemos los aspectos negativos. Pero en definitiva, esperar o aguardar a todos nos cuesta mucho. Es muy difícil. Por eso, después de esta pequeña introducción, yo quiero hablar ahora un poquito de unas imágenes bíblicas de esta situación que nos cuesta esperar. Pues, imágenes bíblicas donde de alguna manera podemos ver a ciertos personajes de la Biblia que vivieron estos momentos de espera. ¿Y cómo los vivieron? Voy a ver aquí un poco su historia, la historia de la salvación. El tiempo de espera que no es un tiempo muerto, sino que todo lo contrario, es un tiempo de salvación. Es un momento en el que solamente nos queda más que aguardar. Y hacer un poquito también la variedad de matices que tiene la espera, los colores, las facetas y todas las implicaciones que tiene para nuestra vida. Y la primera imagen es el libro del Génesis. Sabéis que cuando Dios crea el mundo, lo crea en 7 días. Los primeros 6 días crea todas las cosas. Y luego llega ese día muy especial que los judíos le llamaban el sabbat. Para nosotros sería el domingo. Nosotros que somos ya un poco más mayores, que nacimos ya de tiempo, el domingo era un día diferente a todos los demás. No se trabajaba, no se hacía nada, todo descanso. Sin embargo, ahora, más o menos en muchos sitios, pues se trabaja, los supermercados, los centros comerciales, todo está haciendo. La actividad casi no ha variado absolutamente para nada. Pero una vez, hace mucho tiempo, como os dicen los cuentos, el domingo era el cese de todas las actividades. Y sin embargo, aquí en este sábado hay una cosa que Dios hace. Vamos a ver, el texto de Génesis dice así. En el 7º día, Dios completó la obra que había hecho. En el 7º día, de toda su obra. Un poquito de relación con esto de aquí. Con esto de aquí, esto que os he dicho en introducción. Todo se ha cumplido. Y sin embargo, Jesucristo, ¿qué está haciendo allí? En la cruz. Nada. Absolutamente nada. Y sin embargo, en ese momento se estaba cumpliendo verdaderamente su obra santísima. Pero en este texto de dos verbos, completar, que es completar, es decir, terminar una obra, hacer algo, ¿no? Completarlo. Pero luego dice la otra palabra que es cesar. ¿Cómo se entiende esto? Parece una contradicción. Completa y al mismo tiempo cesa. ¿En qué quedamos? ¿Está haciendo? ¿Lo hace? Es un momento así un poco. No hace nada, no deja de hacer, no deja de hablarnos, pero por otro lado, lleva tiempo, completa su obra. Y es que para cesar algo, para que algo termine, antes tiene que haber hacer algo, ¿no? Haber hecho algo, para que tú puedas dejar de hacer esa cosa. Cesar. O sea que hay dos elementos ahí, uno de actividad, completar, y otro de pasividad, que es cesar. Y aquí encontramos lo que en el principio esto de la espera, que es un poco paradójica, hay una paradoja. ¿Y cómo entendemos esta paradoja? Descansar es fácil, ¿no? El problema todo siempre, descansar es muy fácil. Pues no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Precisamente porque cuando descansamos, en realidad nunca descansamos. Porque es lo que habíamos determinado que fuera un tiempo de descanso, lo que hacemos es llenarlo con un montón de cosas que hacen que no descansemos. Porque nos da miedo ese vacío, esos tiempos muertos, ese tiempo de espera. Y entonces lo llenamos con un montón de cosas para que no sintamos esa. Y en realidad, muchas veces sí. Pues he ido a casa y te decía, yo he vuelto más cansado que cuando salí. O sea, ¿qué ha sido? Tú has ido a descansar, ¿no? Y sin embargo, nos atiborramos de un montón de cosas, actividades, cosas, porque de algún modo nos da miedo. Ese descanso, ese. Y por eso, pues, vienen los problemas, como por ejemplo, el insomnio y tantas cosas. O sea que no es difícil eso de cesar, de parar. Fíjese una cosa muy, 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 muy seria para que tú verdaderamente descanses. Que el médico te diga. O te tomas un descanso, o si no, o una cosa muy seria, es decir, lo que lo podéis pensar, lo que he querido utilizar esto de la enfermedad, pero sería lo más serio. Y entonces, esto es lo que nos hace un poquito. Por eso es difícil entrar en este. En este descanso, en este proceso de espera, que Dios precisamente ha elegido vivir con su creación. Y nos vamos a preguntar qué es lo que hace Dios después de terminar su obra como creador, y sobre todo por qué lo hace. Está esperando que las cosas que la ha creado y las que ha puesto de alguna manera toda su energía, pues avancen, que sigan adelante. Él ha puesto ya todos los ingredientes necesarios para que esta creación por sí sola siga adelante. Y quiere ver qué es lo que pasa. O sea que es una actitud realmente de confianza. Dios está aguardando. Es decir, está esperando a que su designio, su plan, para esa creación pues se desarrolle, que llegue a término, a su cumplimiento. Y esta es la paciencia de Dios. La capacidad de saber esperar, de saber aguardar y no intervenir ya más después de haber hecho todo lo que tenía que hacer. Esta es la espera de Dios, que sigue todavía, evidentemente. Entonces te esperamos. Lleva consigo otro ingrediente de la esperanza, que es la confianza. La confianza por parte de Dios en esta creación a la que ha puesto en movimiento, a la que ha dado el ser. Por tanto, cuando nos detenemos, tiene que surgir otro elemento importante que acabo de mencionar, que es precisamente la confianza, tener fe. Darle confianza a alguien, en este caso Dios, a su creación y al hombre, como centro de esa creación. Y esto de dar la confianza es muy, muy importante. Porque, por ejemplo, si nosotros le confiamos a una persona que haga algo, pero luego al momento le decimos, sí, pero mira, es que hay que hacerlo así, asado, oh, ten cuidado con esto, no, no entonces aquí, no lo hagas así. Pero ¿qué clase de confianza es esa? Estamos ahí como supervisores de esta, como si alguien te estuviera estirando la nuca, detrás de ti, diciéndote lo que tienes que hacer. Eso no es confiar, digo yo. Pero si en cambio confiamos en esa persona, nos detenemos, nos cerramos la boquita y la dejamos libre para hacer lo que está haciendo, para hacer lo que tú le has pedido que haga. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Y la historia de la salvación no es más que esto. Es un Dios que sabe ponerse a hablar, cesar, detenerse y aguardar con todos los riesgos que esto lleva consigo. Y el riesgo, evidentemente, es de que la historia evolucione de la manera mejor, de la manera positiva. Sin embargo, históricamente sabemos que solamente mirar cómo va el mundo ahora. No es que vaya muy bien. Pero nosotros siempre nos gustaría que Dios no cesara, que Dios interviniera. De alguna manera, porque, bueno, esto lo vemos un poco más adelante. Nos escandaliza este modo de actuar de Dios, de esperar. Infinita paciencia. ¿Por qué Dios no hace algo? Esta es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Por qué no entendemos? Otra segunda actitud, y que está muy unida a esta primera, que Dios, que tiene confianza en este ser humano que ha puesto en su creación, le ha dado un mandato. Y esto es lo que dice un poco Génesis. Puedes hacer lo que quieras. Todo. Pero mira, te prohíbo una cosa. Esta prohibición, o este límite que Dios le pone al hombre, es signo de una relación. Es decir, que tú y yo, no es que yo me haya un poco desentendido de esta creación, sino que tú y yo estamos jugando a llevar a cabo esta relación, jugando, es decir, juntos, juego en el sentido bueno de este cuento contigo, sino que juntos vamos a llevarlo adelante. Y por eso te pongo un límite. Y este es el famoso árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mientras Dios tiene una enorme paciencia con el hombre y sabe aguardar, el hombre inmediatamente experimenta todo lo contrario. Es impaciente. Es por eso que aparece otro personaje en la Biblia que es la serpiente. ¿Os acordaréis, no? La figura de la serpiente. Y la serpiente es como se dirige al hombre. Pero no, deja de tonterías. Mira, arréglatelas tú solo, porque quién sabe si sucederá eso que Dios te ha dicho. Y mientras tanto, pues, hazlo por ti mismo. Haz que suceda. Y esto es precisamente el significado de... Aquí mañana hablaré un poquito más detenidamente de este capítulo de Génesis, más detenidamente. Es lo que llamamos la transgresión original o pecado original. Es el pecado de la prisa. No quiere decir que sea lo único. Es que la prisa lleva consigo la autonomía, es decir, esa insinuación que dice la serpiente: déjate de ir, tú puedes hacer. Sin Dios. Y de alguna manera, rompiendo esa relación que había establecido Dios a ponerle ese mandato, ese límite, de que no tomara del árbol de la ciencia del bien. Rompe esa relación con Dios. Y hazlo con Dios. Que tú puedes. O sea, es un pecado de prisa, no de espera. No lo matarán. Y la serpiente muy astuta le dice: toma de ese fruto y llegaréis a ser como Dios. Y se os abrirán los ojos y conoceréis como Dios conoce. Después de esta prisa del hombre, de esta transgresión, ¿cómo se comporta el hombre y Dios? Y es que aquí tenemos el segundo efecto un tanto desagradable. Porque aquí tenemos dos cosas: no solamente que ha cometido un error el hombre, sino que después de cometer ese error se esconde de la presencia de Dios por y aquí vemos un poco la reacción de Dios ante el error, la transgresión, llamarlo pecado, aunque pecado esta palabra no aparece en el libro de Génesis en estos capítulos, aunque luego le hayamos puesto el nombre de pecado original, en realidad se habla de la muerte. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Recordáis lo que hace? Como lo decía yo, por ejemplo. Dios se paseaba en la brisa de la mañana en el jardín. Se paseaba. Dios tiene capacidad de esperar y ante el error del hombre no hace como nosotros. Enciende las sirenas. Esto para los, ¿cómo se llama? Los bomberos. Llega el fuego, se pone el fuego rápido, enciende las ambulancias. Cuando hay un accidente, rápido a la policía. Cuando hay un robo, una cosa, rápidamente las sirenas para llegar cuanto antes allí, que allí algo ha sucedido. Abandonado y se precipita y corre a la espera del crimen. Dios no hace eso. Dios no hace. No se comporta ni como un bombero ni como una ambulancia, como dice otro, como la policía, sino que se pone a caminar, se pasea. Como queriendo decirle al hombre que en ese momento evidentemente estaría asustado, dándole diciéndole que mira que estoy a punto de llegar y voy a estar contigo. Quiero estar contigo. En realidad, esta escena de pasearse en el jardín a la brisa de la mañana es lo que hacía Dios ya antes de la transgresión. Todos los días se paseaba por el jardín con el hombre, la mujer, los dos, como si no pasara nada.
Pero después de la transgresión, Dios no cambia, sigue siendo el mismo, sigue saliendo allá la cita de todos los días. Pero ¿quién es el ausente? El hombre. ¿Por qué? No es que Dios haya dicho, pero que os he dicho, que el bombero, pues mira, hoy no me presento porque es que me has hecho una jugada. Y te voy a dejar plantado. No. ¿Y por qué existe esto de nosotros cuando nosotros cometemos un error? De pensar que la primera reacción que tenemos es precisamente el miedo y el no estar presente a esa vida. Esta es la manera de actuar de Dios y cómo de alguna manera nos asombra, porque así no actuamos nosotros. Todo esto recordar que luego cada uno de nosotros tenemos memoria, ¿no? De haber cometido un error y tener ahí el dedo que te apunta. Y no solamente la punta que lo proclama a los cuatro vientos, lo que has hecho. Y si no, te puede llevar hasta una bofetada. Tu padre, tu madre, tu maestro o quien sea. Pero dejarte claro que tú te has equivocado. Que has cometido un error. Y Dios, sin embargo, se pasea. Sabe aguantar. Sabe esperar. Como digo, esta es la actitud de Dios. Nosotros, cuando las cosas no van bien, lo que solemos hacer es, ¿qué hacemos? Pues hay que solucionarlo cuanto antes. Nos agitamos, nos ponemos nerviosos, y esto hay que solucionarlo como sea. O, también puede ser, que digamos, bueno, esto no es más conmigo, pasar de mal. Porque no queremos, por ejemplo, un accidente, complicarnos la vida. No sé qué nos diga que se dio. Dios se niega a hacer estas dos cosas. Dios se acerca con mucha discreción, de puntillas, paseándose, como dice el texto. Sigue a la espera del hombre, nunca forzando. Algo que evidentemente el hombre aún no es capaz de hacer. Porque Dios sabe que el hombre tiene miedo. Y por tanto, deja que se tome todo el tiempo necesario para salir de ese miedo. Y su pasearse pues, se convierte en un estilo, una manera de aguardar, de esperar. Como os he dicho, es que lo que se paseara no es que lo hiciera solamente aquel día, sino que lo había hecho desde el principio de nuestra creación. Todos los días se paseaba en el jardín. Fiel a la cita con el hombre. Esto nos está diciendo dos cositas. Primera, que Dios muestra una gran confianza en el hombre. Y cuando la creación se le ha ido un poquito de las manos, Dios sigue siendo paciente y tratando de encarnarla. En realidad, la encarnación, este pasearse de Dios entre los hombres, de lo que hizo Jesucristo, estuvo con nosotros. Cuando Dios se encarna, no es algo provisorio, esto improvisado, sino que hay una preparación. Es decir, Dios, que de alguna manera sigue, pero su manera de estar en la creación con nosotros es como muy, muy, muy delicada. Como digo, es un proceso que culmina con ese momento que ya es decir, hacerse presente. presente en Cristo Jesús en medio de nosotros. Y ya Pablo, cuando habla de Jesucristo, pasó, es decir, se paseó por el mundo haciendo ¿qué? El bien. La creación es el último paso de esta presencia de Dios, de este pasearse de Dios por el jardín de una manera plena. Hay una imagen muy bonita en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, que es la imagen de la alfarera. Y sabemos que el profeta en esa bonita imagen le dice a Jeremías que se vaya a casa del alfarero para ver cómo trabaja su obra de cerámica en el torno. Y entonces cada día se ve que el alfarero está allí modelando ese barro, y a un determinado momento el barro se le escapa de las manos y se destruye. O sea, no es que se destruya porque está todavía húmedo. Entonces ve como el alfarero no coge el barro y lo tira afuera, sino que sigue trabajando. Toma de nuevo y le da nueva forma. Y Dios le dice al profeta esta pregunta: ¿no puedo yo hacer lo mismo con vosotros? Evidentemente es una pregunta retórica, la respuesta es sí. Entonces es precisamente eso lo que Dios hace con vosotros. Como diciéndole, está tranquilos. Que vosotros sois como arcilla en mis manos. Y es que un artesano, para que pueda hacer una pieza bonita y bien terminada, tiene que tener fe, paciencia. Yo me pregunto, cuando ves por la televisión o ves que va subiendo la escena, forma sube y baja. Digo, ¿por qué tanto tiempo en este que se pone este cita para abajo, la echa para arriba, la va bajando con la mano, la va haciendo un montón de... que luego al final no, ninguna de esas formas va a quedar? Y luego le mete por dentro y ¿por qué tanta? Podría haber hecho desde el principio, pues coger la forma y que salga el vaso. Es que para que termine hay que las asperezas, todo eso necesita, que yo me entiendo, y quizá uno que sepa trabajar la arcilla, un alfarero, lo podría explicar por qué le lleva tanto tiempo en hacer un vaso. Porque quizá sabe que dentro de la arcilla pues hay, pues qué sé yo, pompas de aire o cosas un poco más como piedrecitas. Hay que eliminarlas, hay que quitarlas, porque si no la va a meter en el horno, ¿y qué va a pasar? Pues que va a estallar, se va a romper. Entonces necesita tiempo el alfarero para poder ir modelando esa arcilla, ¿no? Para poder hacer una obra que merece la pena, algo memorable. Y esto es la cualidad de un buen artesano. Está precisamente ahí, en saber esperar y modelar, para arriba, para abajo, para dentro, para afuera, hasta darle una forma, y así es Dios con nosotros. Evidentemente que te metan ahí en eso y que te suban para arriba y te bajen, como si te trajo. Pero esa es la obra de Dios en nosotros. Segunda imagen. La del diluvio, diluvio universal. Aquí aparece otra palabra. Es la palabra de poner. Este verbo de poner hace referencia precisamente a la escena del diluvio. Y vamos a explicar por qué. Nosotros siempre pensamos que el diluvio, pues, fue un enfado de Dios que se hartó de la creación, les mandó cuatro cubos de agua, bien llenitos, los barrió, y después al final, con el otro lado, pues desaparecen las nubes y aparece ¿qué? El arco iris bonito, con colorines. Esa es la idea que tenemos nosotros de del diluvio, el diluvio después. Es decir, después de la tormenta viene
la calma.
Después de ese gran aguacero que Dios nos envió, pues al final llega y aparece este símbolo tan bonito que es el arco iris. Esto es lo que pensamos siempre del diluvio universal. Sin embargo, en el hebreo, esa palabra que indica el arco iris, pues no es el arco iris. Pero entonces pues ya hemos hecho un montón de cosas. Hasta sus dos ángeles de medio, en fin, toda esta gente lo han tomado como símbolo. Sino que no es un arco iris, sino que es un arco de guerra. Arco de guerra. Por tanto, tendríamos que cambiar un poquito esta imagen tan estúpida que tenemos de Dios y del diluvio universal. Por tanto, no es simplemente un bonito arcoíris de colorines, donde, bueno, pues, entonces todo lo que hemos creado detrás de esta imagen, sino que es que Dios quiere deponer definitivamente las armas. Nunca más destruiré la creación. Esto tiene que ver un poco con las creencias. La creación es todo para los pitos babilónicos. La creación fue una lucha entre el bien y el mal, es decir, entre el dragón, en fin, y así creó. La creación es fruto de una lucha, de un poder, de lucha entre Dios. Evidentemente, la Biblia nega esto. Es un acto de creación, un acto de amor. Es una cosa mejor. Pero aquí aparece de alguna manera un símbolo. Ya te pongo las armas. Ya voy a luchar para destruirlos. Se acabó. No destruiré más a la creación. Entonces, todavía podríamos leer toda la historia del diluvio pues desde este punto de vista. No como un día en que Dios perdió un poco la paciencia y dijo, mira, voy a bajar, mandar agua del cielo y que luego se arrepintió y en fin se detuvo y se agarró. Eso no era eso. Se puede leer de una manera completamente distinta. Como si Dios de alguna manera estuviera llorando por la humanidad. Y que, como luego lo recibirá el cristianismo, que no es un acto de destrucción, el del acto de diluvio, y aparecerá también en la vigilia pascual, sino que es un acto de purificación por parte de Dios. Y de alguna manera esto pues, tiene que cambiar un poquito la imagen que nosotros tenemos de Dios. Tiene que cambiar. Que no es para destruir. Que Él te pone sus almas. Que al hombre Dios no le ve como un enemigo al que hay que luchar, vencer, sino como un aliado, como un amigo. ¿Y por qué hacemos el mal? Pues precisamente por tener una imagen equivocada de Dios. No hacemos el mal porque seamos malos, sino por ignorancia. Esto lo repetirá Pablo con eso. Tengo razón por qué perseguía a los cristianos. Es una palabra que aparece siempre. Ignorancia. fue por ignorancia. Pablo era un fiel. Lo que estaba diciendo lo estaba viendo por pie. Es decir, porque él estaba convencido de que había que eliminar a esa casta, a esos cristianos. Y él dice, sencillamente, lo hacía por ignorancia. Y los de Maús lo hacían, porque se marchaban, pues por ignorancia también. Ya lo veremos un poquito más adelante. No porque sean malos, sino porque no se dan cuenta de este Dios. Por tanto, Dios, en ese momento, elige y decide no destruir, no cancelar, no borrar al mundo. Y nosotros podríamos preguntar, si tú fueras Dios, ¿qué habrías hecho en ese momento? Esta pregunta se la hace Dios a Moisés en el desierto. Un poquito distinta, después de haberle hecho tantas jugadas al pobre Moisés, Dios le propone de alguna manera, dice, mira, yo voy a cancelar este pueblo, a destruirlos, a quitarle en medio de la faz de la tierra, y voy a hacer un pueblo nuevo para ti, Moisés, que te obedezca. Y Moisés dice, que este es un verdadero intercesor. Bórrame a mí el primero. Por tanto, Dios desde el principio ha renunciado siempre a esa posibilidad que nosotros siempre. Y es que esto va metido en el. ¿Qué haríamos nosotros con esto de la guerra de Ucrania? O lo que está haciendo Trump, o en Gaza. ¿Qué es lo que nos viene a la cabeza? Pues destruirlo. Esto lo arreglo yo en 2 días. ¿Cuántas veces lo pensamos? Y luego, claro, lo vemos que nosotros no podemos hacer, ¿por qué Dios no hace algo? Y ese algo que es, pues eliminar, barrer de la tierra toda esta riqueza. Pues Dios nunca ha tenido esa idea de recrear, de eliminar la creación y hacer una nueva. No. Como hacemos nosotros cuando nos equivocamos en una hoja de papel. ¿Qué hacemos? Cogemos ese blanquito, ahora ya hay lápices que puedes escribir, después tienes letras y lo puedes borrar. Pero cualquier manera que sea, siempre es borrar, cancelar, quitar esa evidencia de que nos hemos equivocado. Quita y demás. Entonces hay que quitárselo encima. Porque no hay otra manera. Eso es lo que pensamos y todavía ahora. Y muchos cristianos. Y el problema del ateísmo, que aparece muchas veces, es precisamente este. ¿Por qué Dios no interviene? No, si Dios está interviniendo, pero de una manera distinta a la que nosotros pensamos. Como digo, Dios no hace esto, Dios aguanta, porque tiene mucha confianza en que ese plan, que es de amor, llegue a su cumplimiento. Completó y descansó. Volvemos otra vez a las dos palabras de Génesis. Está terminada. ¿Por qué decimos nosotros muchas veces que estamos salvados? Evidentemente en esperanza. No es porque estemos salvados, no es porque no veamos que, en fin, que nosotros, hombre, las cámaras un poquito para encontrar que esto no está acabado. No me digas que a mí. Yo sé que no estoy acabado. Es decir, que no he llegado a mi plenitud. Pero de alguna manera sé que está acabado. si es que lo vivo, porque muchas veces buenas herramientas que escogemos cuando me equivoco, si no salto y grito y me enfado y me pongo como un basilisco porque no me aguanto, si no está acabada, esta obra está acabada ya, evidentemente en esperanza. Y eso es lo que Dios tiene por el hombre, es decir, ¿por qué? Porque tiene este designio de amor, sabe que se cumplirá. Y esto requiere, evidentemente, para creer esto, hace falta tener mucha, mucha confianza. Porque ¿quién de nosotros, ya os he contado los hechos, ejemplo, ¿no? De ver la realidad de esta manera. Las cosas que nos pasan, que nos equivocamos, que esta cosa no ha salido, que mandamos todo al garete, nos enfadamos, no nos aceptamos a nosotros mismos, o tenemos un montón de recriminaciones, quejas, protestas. Sin embargo, Dios pues sabe hacer las cosas bien, porque sabe ver la realidad de una manera distinta. Y hay un bonito texto, que esto es este vale del profeta Habacuc, que dice así: tus ojos son tan limpios que no puedes ver el mal. ¿Qué quiere decir esto? Esto también tiene que ver un poquito con esa bienaventuranza que todos sabemos, que es, bueno, pues, entendido tan mal uno. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no ve el mal. Lo que quiere decir, evidentemente, que Dios no ve al mal, porque estaría ciego. No está viendo, es decir, que no se dé cuenta de que algo está pasando que a él no. De hecho, pues, todos estos pasos que ha hecho de pasearse, de dejar las almas, que parece, siguen un poquito de pasivos, es decir, la verdad. Al enemigo hay que atacarle, coger el arco y destruirle. ¿Y qué es eso de pasearse por allí? Llega alguien a coger de las narices o de las orejas y le das un buen para que se dé cuenta de lo que ha hecho. No. Él no se detiene ante el mal. Esta es la cosa. No se detiene ante el mal. Nosotros solamente vemos la parte oscura, lo negro. Él es capaz de ver. Porque tiene ojos limpios, puros, lo bueno que hay en nosotros. Ese tiene lo bueno. Y ahí es donde parte. Por tanto, de alguna manera, devuelve la confianza a través de este elemento, pequeño elemento de esperanza. Vamos a verlo otra vez. Tus ojos son tan limpios que no puedes ver. Necesitamos estas gafas de Dios, porque nosotros solamente nos fijamos en lo que no nos fijamos. Vale, había montones de textos, pero solamente para acordarse, tengo que citar, lo repito un poquito después. Y ahora que voy aquí, voy a cortarme, voy a extender, continúo con esto, y yo creo que la enseñanza de mañana no la voy a dar. Es muy bonita, pero porque está pequeña en la mitad. Pero vamos a ver eso de la que vio Jesús en la adúltera. La adúltera de hace dos domingos. Adúltera. Adúltera, ¿se me oye bien?
Sí.
¿Qué hizo Jesús? ¿Qué vio en aquella mujer? Esto es muy importante también para nosotros cristianos. Nosotros somos más de lo que hacemos. Somos más de lo que hacemos.
Yo esto me acuerdo mucho de Santo Tomás de Aquino, que dice el ser es lo más importante. Allí Jesucristo vio a una mujer. Evidentemente no estaba ciego, sabía que aquella mujer había cometido todo lo que había cometido, pero vio algo más detrás de esos actos. Y Pablo lo dirá muchas veces, no soy yo. ¿Quién es el que promete el mal? Hace un distinto vivir entre yo y lo que hago. Y nosotros muchas veces nos destruimos a nosotros mismos porque nos identificamos con aquello que hacemos. Eso es lo importante a la vista de la gente, que soy bueno, que soy tal, que tengo este currículum. Cuando te quitan ese currículum, ¿qué es? No eres nadie. Porque te has identificado con eso. Te has identificado con el mal, con el bien, que se te ha arrebatado, que se te ha quitado. Entonces te hundes. Ese es nuestro problema. Dios sabe ver algo más. Sabe ver su imagen en nosotros. Y esa no la puede quitar nadie. Y solamente los ojos limpios pueden ver esa imagen. Bueno, como os digo, estos son unos momentitos, además de esta historia de la salvación. Estos todos pertenecen un poquito a las páginas 12 del Antiguo Testamento, de los 12 primeros capítulos. Lo vamos a ver mañana por mañana. Veremos un poquito otro personaje que vivió la esperanza como ninguno más, que es el primero de todos, Abraham. Así que mañana hablaremos un poquito de Abraham y seguiremos con otros momentos, a ver cómo Dios espera, que no tiene miedo a esos tiempos muertos, esos tiempos de silencio, estos tiempos de escucha, que sabe guardar y que no entra como un elefante en una cacharrería, queriendo solucionarlo todo, porque tiene una infinita confianza en cada uno de nosotros, que la obra que ha hecho, que tiene que ver en la voluntad, en lo precioso que eres a los ojos de Dios, aunque hagas mil barbaridades, Dios tiene confianza en el hombre y en el hombre.